Franquicias, el magazine radial dedicado a las empresas, las pymes, las cooperativas, los emprendimientos y las innovaciones. Nos visitarán personalidades destacadas en su rubro, con la conducción de Miguel Ángel Lancilote Falcón y su equipo periodístico, en Amadeus FM 91.1.
Buenos días, Buenos Aires, Argentina. ¿Qué tal, Alejandro?
Buen día, Miguel, ¿cómo
¿Qué
estás?
¿Qué tal, Jorgito Ávila?
Hola, un buen día para todos.
Ricardito Piñado, atrás de la pecera. ¿Qué tal, buen día? Él está siempre ahí, dinámico. Después tenemos unos entrevistados acá en el piso, les vamos a hablar. Che, estrategia de Cristina Kirchner, ¿qué te parece?
Y ayer hubo el retorno de la ex presidenta y ex vicepresidenta, sin el menor atisbo de autocrítica, cosa que le remarcaron varios de los integrantes de su partido.
Que poca humildad.
Poca humildad, y como si hubiera sido una labor muy destacada la de todos los gobiernos. Y realmente hubo, más allá de que uno esté o no de acuerdo con esta... gestiones, hubo en todas, hay errores, hay fracasos, hay aciertos, simplemente hay que empezar a reconocer las cosas tal cual son. Bueno. Entonces, si ellos retrocedieron al tal punto de que perdieron en las elecciones tanto del 2015 con Mauricio Macri como del 2023, sin una palabra de autocrítica,
Y bueno, estos muchachos, no sé a dónde van a llegar. Bueno, vos sabés que tenemos un
el primer invitado, ya lo tenemos al aire, el señor Fabián Castillo, presidente de FECOBA, Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires.
Fabián, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buenos días a todos.
¿Qué tal? Un gusto
poder hablar con ustedes.
Bien, es un placer tenerte al aire. ¿Cómo va FECOBA con tu dirección? Que la verdad que hace rato venimos... con tu dirección de FECOBA, ¿cómo va ese organismo tan lindo? Que también tenemos a Liliana Castro también, como nueva personalidad destacada de las mujeres FECOBA, ¿no?
Sí, sí, la verdad que en procesos como los que estamos viviendo, no solamente en Argentina, sino obviamente este cambio de era que hay en el mundo productivo, esto de las tecnologías... Bueno, siempre todos los días nos pone a un predicamento más para seguir luchando a favor de las pymes, ¿no? Y esto para la importante audiencia de ustedes, contarles que en la Argentina el 99% de la productividad somos las pymes, somos las que tenemos nombre y apellido, generamos el 70% del empleo real e inclusivo. La verdad que estas 240 cámaras que son la base de nuestra pirámide del comercio, la industria, el turismo, los servicios, nos da esa proyección y obviamente también nos da esa ocupación cotidiana para poder ayudar. Yo siempre digo que en mi caso, tercera generación del gremio de calzado, Zapatero, presidente de la Cámara de Calzado, ya me he convertido en psicólogo y me he faltado materia para la psiquiatra, porque todos los días tengo que estar atendiendo cantidad de pacientes que buscan justamente esta necesidad de FECOBA para poder justamente eso, ¿no? Buscar algún tipo de gestión para su problemática.
Pero la venís caminando, ya que soy del calzado, ¿o no? ¿No?
Sí, totalmente, totalmente. Y la verdad que uno en esto le pone pasión, vocación, le pone servicio. Nosotros lo que tratamos constantemente los dirigentes es dejar un legado, ¿no? Y sobre todo instituciones como esta, que tienen más de 70 años de vida y que obviamente tienen un futuro que hace que sea necesario para el sistema. Me parece que esto a veces en la vida nos enseña que tratar de ser necesario puede llegar a ser imprescindible para muchas millones de personas que esperan justamente esto de la dignidad del ser humano de generar trabajo. Y trabajo en este momento que estamos hablando tanto de la salada, la saladita, todo lo que pasa, trabajo inclusivo, trabajo para la gente, para que tenga el día de mañana una obra social, que tenga su jubilación. La verdad que es todo un proceso que nos lleva a todos los días estar muy temprano a la mañana acá en FECOBA y irnos a altas horas de la noche y después seguir, porque a la noche después seguimos pensando al otro día a la mañana, los 7 días de la semana, qué podemos dar y tratar de ser realmente un poco ejemplificadores para las nuevas generaciones.
Escuchame, Fabián, tu rubro, ¿cómo va en estos momentos?
Bien, acá lo que hay que partir de la base siempre en la vida es de donde uno viene, ¿no? Claro. Y eso también enmarca un presente, y ahí sí uno puede hacer un capítulo importante del futuro, porque nosotros, y en el caso mío puntual, y yo lo digo siempre porque no solamente le pasó a mi familia, sino le pasó a centenares, a miles de familias, mi abuelo en la época del Rodrigazo falleció de mala sangre por haber perdido todo.
Bien.
Y después le pasó a mi padre a fines de los 90, cuando Menem abrió la importación de calzado en dumping por el Mercosur, pero vía China, ¿no? Entraba un zapato importado de China al valor de un taco acá, y era dumping eso. Bueno, y él había apostado todo lo que tenía en su vida para generar trabajo, comprar maquinaria, etcétera, etcétera. Bueno, y terminó muriendo de tristeza por haber perdido todo lo que tenía. Bueno, uno tiene también esa memoria de ADN y memoria también de lo que nos viene pasando los argentinos, para ver que no se tienen que repetir esas cuestiones, que la verdad que no solamente se llevan la vida de la gente, sino de muchos que son los que quedamos, esa cuestión básica de la esperanza, ¿no? De tratar de pensar que la salida siempre la tiene la Argentina y no afuera de la Argentina. Bueno, eso es un poco lo que uno también trata de ver. Y obviamente en situaciones como la que estamos viviendo, situaciones que veníamos, y no nos tenemos que olvidar, cuando no teníamos materia prima, ¿no? Con el tema famoso de la CIRA, que nos decían que, o anterior de la CIRA, ¿no? Que si uno tenía que importar, tenía que exportar, no importa qué era, ¿no? Si uno tenía que hacer algún tipo de importación, tenía que exportar, no sé, escobas o cualquier otra cosa que no sea. La verdad que cuando uno mira en estos años, la verdad que fue lapidario un montón de cuestiones, y obviamente el tema inflacionario es un tema que siempre se corta el hilo en los más delgados, porque es lo que no hace que haya precios de referencia. Uno no sabe a qué precio vender, a qué precio comprar y a qué precio uno va a reponer la mercadería que está vendiendo. Y eso hizo en su momento, hace ya un año y medio atrás, que por subsistencia muchos hayan hecho un colchón, pero no un colchón de dinero, sino un colchón del precio para ver cómo puede salir uno de esto. Y bueno, y hoy hay una estabilidad macro, y ahora lo que estamos haciendo es constantemente hablar de la micro, ¿no? Es cómo podemos hacer para que haya mayor, obviamente que los bolsillos de las personas, todos nosotros, estén un poco más holgados para poder comprar, consumir y tratar de vivenciar una cuestión clara, que llegó el momento de poder hacerlo para todos los argentinos, no sobrevivir, sino vivir dignamente.
Fabián, Alejandro te saluda, buen día.
¿Qué tal, Alejandro?
Específicamente en tu rubro, volviendo al calzado, ¿cómo, al día de hoy, cómo se están manejando o defendiendo respecto de la importación? ¿Están bien posicionados? ¿Se puede comercializar bien el producto nacional?
Mira, yo te voy a decir qué es lo que pasa post pandemia. Y yo hice recién un paralelismo de lo que pasó en la década de los 90, que estamos todos asustados, los que tenemos memoria, de lo que había pasado en su momento. Post pandemia, el tema de la parte logística, los costos se multiplicaron por 10. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora no es nada más que uno se pone a importar en dumping o no dumping, sino lo que cuesta traer un barco, como decía el Papa Francisco, al fin del mundo, y que ese barco después tiene que volver vacío. Porque los barcos que traen mercadería con container no son los que llevan el grano, no son los que llevan la soja, son otro tipo de barcos. Entonces ese costo se multiplica. Entonces, ¿qué quiere decir? Que eso que quizás en otros países asiáticos o otros países que tienen grano, todos los que son los BRICS, ¿no? Sobre todo, que tienen esa sobreproducción, no va a llegar a ese precio acá a Sudamérica, a la Argentina específicamente, por el tema de los costos de logística. Ahora, que hay que tener control de situación para que no haya dumping, eso es vital. Es vital saber cuál es el precio de un producto que hace falta. Y acá lo que tenemos que analizar, y mi doble sombrero como presidente de FECOBA, vicepresidente de CAME y presidente de la Cámara del Calzado, es saber dónde está el inconveniente siempre en los sectores. Y esos inconvenientes empiezan en las materias primas. Vuelvo a repetir, nos pasó en la época de la CIRA, cuando nos dimos cuenta que muchísima cantidad, la mayoría de los componentes de la industria productiva, manufacturera, tienen algún ingrediente que es importado. Entonces, para justamente importar ese producto, tiene que haber dólares. Para poder adquirir ese producto, tiene que haber facilidad para traer ese producto, para poner encima de esa materia prima el trabajo, ¿no? Ese trabajo legal, esa industria. Y a su vez, esa industria tiene que tener lo suficientemente capacitada, formal, con crédito, con un tema también de seguridad jurídica ante los juicios laborales, un montón de cuestiones que venimos arrastrando durante décadas para que ese comercio pueda tener en buen precio ese producto, y obviamente después nos queda el incentivo al consumo, que es ahí donde estamos notando nosotros hoy que hay una problemática, ¿no? La gente del 1 al 20 te pasa pagando servicios, alquileres, obra social, todo y obviamente la comida que tiene que llevar para poder sobrevivir, y después quizás le quedan los últimos días del mes para ver si tiene frío, se compra un par de botas o se compra un suéter o nada, ni hablo de otro tipo de actividades, nada, ¿no? Porque estamos hablando de la generalidad de los 47 millones de argentinos que hoy habitan esta querida patria que tenemos, pero hay que pensar en todos, hay que pensar en los que clase media y los de la clase baja, los emprendedores, que son todos los días que tienen que levantar sus persianas y tienen que vivir dignamente en un país como el que tenemos, que es tan rico, ¿no?
Hola, Fabián, Jorge Ávila te habla.
¿Qué tal,
Jorge? Un gusto escucharte. Quería hacerte una consulta puntual vinculada a la venta ilegal, a la competencia, sí, que se ha registrado en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires en diversas sí, instancias. Tengo entendido que hay actualmente algún tipo de reducción, pero yo veo manteros, veo que continúa ese tipo de venta, sobre todo en las terminales ferroviarias, ¿no?
Mirá, ayer justo salió mucho, y estuve anoche en un canal, en un reportaje que me hicieron, ¿no?, con respecto a ese tema. Y a mí me pasa que tener mi homónimo, Castillo, de La Salada...
Claro, justito, ¿no?
Sí, pero vos sabés que tengo ya hace muchos años fotos cuando debatíamos en diferentes canales de televisión, y en uno de ellos me amenazó en vivo, y después la justicia me llamó para ratificar lo que había dicho esta persona ante mí, ¿no? Sabía dónde yo vivía, qué ojo lo que le decía. Eso salió en vivo al aire, ¿no? Y y ayer yo comentaba estas cosas en el programa y decía que La Salada ya tiene 35 años de vida. Mm. Y que empezó justamente con algunas personas de origen boliviano que empezaron a vender productos que obviamente, ¿no? Uh-huh. En aquella época también eran falsificados, de ropa deportiva, etcétera, etcétera. Y bueno, fue creciendo hasta lo que llegamos hoy, ¿no? Uh-huh. Facturaciones ultra supermillonarias, mafias atrás, encubiertas atrás de todo esto, lavado de dinero, piratería del asfalto, un montón de cosas. Pero también explotación de personas que necesitan ese correlato. Cuando uno va viendo dónde es el origen de todas estas cuestiones y a lo que se ha llegado, y que esa gente después de 35 años sigue teniendo necesidades, la mayoría de las personas que son justamente inducidas de todas partes, ¿no? Por parte muchas veces de los municipios, de las provincias, donde sea, a seguir ese camino y no mejorar a través de ir generando ese crecimiento que tiene que tener el ser humano, ¿no? Ese crecimiento de poder tener educación, de poder tener salud, de poder tener el día de mañana una jubilación, etcétera, etcétera. Nos dimos cuenta que 35 años fuimos por el camino equivocado, que el camino no es justamente la pobreza. El camino tiene que ver con la dignidad del ser humano, que es generar empleo legal, real, y no una falsa competencia, porque en realidad, uno lo viene diciendo hace rato, la Argentina no tiene que haber gente pobre. Acá en la Argentina tiene todo el territorio para poder dar trabajo, poder tener alimentos básicos, tener todo lo que le hace falta a una sociedad que muchísimos países cercanos al nuestro, que nos rodean, no lo tienen. Acá simplemente lo que hay que hacer es políticas de Estado que lleguen a poder vivir mejor. Bueno, ese es el tema. Y nosotros hemos demostrado acá en la ciudad de Buenos Aires esto, donde en la calle Avellaneda, hasta hace unos meses, no se podía caminar, estaba tomada totalmente por más de 5.000 manteros. Logramos justamente empezar a encontrar un camino para que esa gente vaya teniendo su propio espacio físico, que cuando hace frío, que no tenga frío, porque está en la calle, si llueve, se moja, y que obviamente a nadie le gusta, me imagino yo, estar a cielo abierto, con el calor, con el frío, con lo que sea. Bueno, ahí se empezó a ver, a tratar de formalizar algún tipo de estas galerías comerciales, que tienen que estar bajo las normas legales, habilitadas, porque si mañana hay algún problema de un incendio, que no la gente no pueda padecer eso, que tengan sus baños, que tengan sus cuestiones legales. Y lo logramos hacer. Hoy el tema de la salada está teniendo un perjuicio enorme, no solamente para eso, como se seguía diciendo, que era el comerciante o el industrial legal, sino hoy al sistema, que mucha gente venía del interior y se abastecía de esa mercadería, obviamente, sin preguntar dónde venía, porque la necesitaba para revender después en un pueblo, en una ciudad del interior o acá mismo, pero también con el gran inconveniente que el comercio, que sí que todos los días levanta la persiana, que paga sus impuestos para que haya salud pública, educación pública, seguridad, que lo necesitamos todos nosotros, sea siempre el chivo expiatorio de cazada en el zoológico y siempre la misma jaula, ¿no? Y esto de decir, bueno, vamos a bajar los impuestos, ¿cómo hacemos para bajar los impuestos? Y hay cada vez más gente que está en la informalidad y que necesita de los servicios del Estado, en este caso la salud, la educación, todo lo que tiene que ver con eso, y están siempre pagamos siempre los mismos, y cada vez pagamos más porque hay que más que están fuera de la formalidad. Me parece que es ese capítulo y ese mapa que pasa en la sociedad, no solamente pasa en la Argentina, lo vuelvo a repetir, pasa en muchos lugares del mundo, es lo que hay que empezar a tomar.
Bueno, genial. Te quiero en el piso, para que vengas, sí, sí, y hables sobre esa situación, que la verdad es un panorama que hay que lucharlo. Ahora, cuando se abre esa exportación que quiere abrir el Poder Ejecutivo, donde el libre mercado va a ser bravo. Y bueno, muchas gracias por tu aporte. Y te quiero en el piso porque me encantaría. Ha quedado en el tintero un montón de cosas, Fabián.
Sí. Mira, yo les pido disculpas. Como digo, hoy llegué 7:30 de la mañana y ayer también, bueno, terminé casi las 8:30 de la noche, me tuve que ir a ese problema. Estoy constantemente, obviamente, en lo que tengo que hacer, y es justamente gestionar, ¿no? Ante las autoridades nacionales, ante las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires, y obviamente, ¿no? Que la gente sienta que hay una organización, o hay organizaciones como FECOBA, como CAME, que están dispuestas a escucharlos y a transmitir sus problemáticas para que después, obviamente, gracias a Dios vivimos en democracia, y que los que son funcionarios, que sean funcionales a dar respuestas rápidas, porque la verdad que la gente tiene problemas y no puede esperar mucho tiempo para las soluciones, y bueno, para eso estamos. Y obviamente va a ser un placer y un gusto poder estar ahí en el piso, y obviamente con capaz que una mirada un poco más optimista que tenemos que tener todos para poder todos los días levantarnos con esa cuestión básica, ¿no? Que es la esperanza de tener un bien hacia el futuro mejor.
Bueno, gracias, Fabián. Ha sido Fabián Castillo, presidente de FECOBA. Muchísimas gracias por salir al aire y, bueno, te esperamos al piso.
Bueno, muy bien, un gusto y saludos a todos ustedes y a la audiencia.
Bueno, gracias. Vamos a una pausa, por favor.
Escuchamos el tema principal de la película Naranja Mecánica de Stanley Kubrick.
Bueno, Abby, ¿qué tal, Abby?
Hola, muy buenas a todos. Abby, muy buena semana.
Paredes, nuestra conductora, co-conductora, locutora.
Sí, sí.
Y la directora ejecutiva de nuestro revistita que se llama
Ciudad Imaginaria.
Vamos, todavía. Lo pusimos en aprieto a Jorgito Ávila, porque va a ser una página de espectáculo.
Me parece excelente.
Vamos todavía, así que pues, no puede faltar el espectáculo, ¿no es cierto?
Que no, siempre bueno, tiene que estar.
Tenemos en el piso dos invitados de lujo.
Sí, tenemos a Pina Armentano y Leonardo Darcil, su hijo, exitosos desarrolladores inmobiliarios internacionales del mundo real estate. Pina Armentano, la dama del Real
Estate. La dama del Real Estate, que es una amiga de hace muchos años, a la cual yo quiero muchísimo. Es un placer tenerte, Pina, y a tu hijo. Así que,
bienvenidos.
Bienvenido.
Muy, muy amable, muy feliz de estar acá, de compartir con ustedes. Y bueno, estamos listos para contarles todas las últimas novedades del Real Estate.
Te quiero también en una de las páginas de nuestro magazine, porque me encantaría todo lo que es inmobiliaria, vos que sos una mujer exitosa en eso, me encantaría tenerte ahí en las páginas, ¿eh?
Vamos a estar ahí, vamos a hacer una columna con Leonardo de Real Estate.
Bien, buenísimo.
¿Nos sumamos? ¿Qué te parece?
Sí, cómo no.
Desde ya. Un aporte muy valioso.
¿Cómo están tus cosas?
Espectacular, acabo de volver ahora que mi hija se recibió, contando algo familiar.
¿De qué?
De un máster en Los Ángeles, en la misma universidad donde yo estudié, así que...
¡Qué orgullo! ¡Mamita!
Ahí, estuvimos con toda la familia apoyándola y muy feliz, y ahora va a volver para empezar su carrera laboral a full en la Argentina. Y estamos muy orgullosos por eso, así que aprovecho para mandarle un gran abrazo, felicitarla.
Felicitaciones.
Y que estamos súper orgullosos de ella.
Bueno, ¿cómo va todo lo que es la inmobiliaria? Bueno, vos estás instalada en Miami y todo, ¿no? Pero acá, ¿cómo ves lo que es el factor inmobiliario?
Bueno, lo veo en un momento muy bueno, ¿sí? Muy excelente. Es un momento en donde ahora... creo que se están dando todas las variantes y variables que son importantes para que realmente se reactive. ¿Qué significa? Se ha abierto la posibilidad de pedir crédito, cosa que antes no existía. Ajá. Segundo, ahora con las nuevas medidas contables que para las declaraciones juradas se han estirado todas los límites para poder declarar de dónde viene el dinero, lo cual va a hacer que más dinero pueda entrar sin tener que, con ese miedo de que me van a preguntar de dónde viene. Entonces eso va a abrir a la inversión inmobiliaria totalmente. También yo soy especialista más en lo que es la venta, pero después la parte de alquileres me gustaría que lo aclare Leo, cómo lo ve.
Lo vamos a hablar a Leo.
Y entonces, desde la parte de a mí me voy a dedicar todo lo que es la parte de venta y compra, me parece que está abriendo la oportunidad a que con una persona como Milei, que es nuestro más grande cheerleader y promotor mundial de la Argentina, en donde la Argentina hoy está en bocas de todo el planeta, hace que la ciudad de Buenos Aires, de donde antes te preguntaban, es la capital de Río de Brasil, me acuerdo que nos preguntaban, ¿te acordás que nos preguntaban
eso? Es verdad
eso. ¿Es verdad o no?
Estos muchachos se equivocaron el mapa.
Sí, y a mí me preguntaban.
No sabes geografía.
Yo estudiaba en 1994, estaba en Estados Unidos, yo decía, es de Buenos Aires, ¿qué es de Brasil? Y yo decía, no, es Argentina. Hoy no tengo que decirlo, teniendo un Messi, que es también otro promotor del mundo, transparente, estos nuevos valores que se están imponiendo de una manera positiva en el país, hace que todo esté cambiando. Y si se pudiera sostener esto, que eso sería lo positivo, la marca país Argentina se está promocionando en el mundo. Ahora estuvieron los desarrolladores de la Cámara de Desarrolladores en Venecia con la marca país.
Bien.
Entonces todo esto hace que Argentina esté en un momento muy bueno para que los ojos, en vez de siempre mirar para afuera, también se mire para adentro. Entonces para mí auguro mucho trabajo. Yo tengo junto a mi equipo, a Leonardo, Ornella y mi equipo, la inmobiliaria aquí también en Buenos Aires, en Argentina, como la tengo también en el exterior, y las consultas son cada vez más. Todo esto te lo cuento desde la parte de lo que es venta y compra. Pero la parte de alquiler, él te va a contar que hay otras novedades que también llaman mucho la atención.
Ah, perfecto.
Que es muy importante.
Leonardo, con respecto al alquiler, que a veces se dificulta en Buenos Aires, ¿cómo está ese panorama?
Mirá, hola primero.
¿Cómo te va?
Bien, muy bien. Con la derogación de la ley de alquileres hace un par de años, creo que se vio un cambio en todo lo que es el mercado, porque bueno, antes era un poco difícil poder conseguir un alquiler y todo el tema de las trabas, lo que pasaba. Ahora lo que se ve dentro de la inmobiliaria es que mucha más gente se anima a poner su propiedad en alquiler, y eso hace que haya más oferta de inmuebles. Y bueno, vemos que hay muchas consultas y también muchas unidades disponibles. Creo que por ese lado es bueno.
Sí. Más allá del panorama lindo que usted nos presenta, les voy a explicar. Argentina tiene un problema hacia adentro con respecto a que el salario ha quedado muy bajo. Los números, no sé quién los hace, pero no dan los números. Cuando vos vas al supermercado, la gente que tiene necesidades, por eso preguntaba Leonardo con respecto a los alquileres, porque está bien el panorama que ustedes dicen, pero hay otros panoramas también que son dificultosos con la demanda de los alquileres.
Exacto.
Porque están muy altos.
Es lo que estábamos hablando hoy,
claro,
te abrazas en el auto. ¿Por qué están altos?
Claro, porque el salario ha quedado muy bajo. Entonces, los números que aduce el Poder Ejecutivo, no sé si serán reales, porque a veces uno más uno no son dos. Y la realidad, cuando nosotros vamos a hacer las compras y hacer unas otras necesidades de poder adquisitivo, la realidad nos pega mal. Jorge, ¿es así?
Sí, aparte, bueno, el rubro del tema alquiler específicamente, creo que tiene desde hace ya bastante tiempo una necesidad básica, que es la construcción de unidades para alquiler. Pues en la ciudad, por ejemplo, no hay construcción de unidades. Ese es un déficit importante.
Y lo más,
¿cómo lo ven ustedes?
Lo más jodido, que hay un montón de propiedades abandonadas.
Claro.
Herencias vacantes, por ejemplo. Un montón de propiedades al cual pareciese que alguien, un grupo, dice, no se toca. Y ante la necesidad de techo, de vivienda, podrían hacer cooperativas de vivienda, un montón de factores. Parece que hay un sector que no quiere que se haga eso y siguen abandonando y a veces hacen, se apropian de esas unidades gente que terminan siendo aguantaderos. Ese es un problema. Eso es un problema.
Y ahora, en concreto, lo que vos decís es que los alquileres están cada vez más altos.
Sí, es cierto.
Pero justo hoy estábamos hablando, llegando para acá con Leo, y veíamos, los cada vez más alto, y con un dólar bajo.
Claro.
Con un dólar bajo, el precio en dólar está cada vez más alto.
Está exacto.
Nosotros hicimos una prueba. ¿Querés contarle lo que nos pasó?
Claro, pero también lo del supermercado, que tenías razón con lo que decías, que uno va y cada vez... como
Además, los chinos los veo, perdóname, Leonardo, todos los días marcando. 50 centavos, un peso, 50 centavos, un peso. Claro. A ver, hago... hay una... una propaganda de una bebida que el chaqueño palavichino lo hizo famoso. Hay un supermercado que la tiene 1.300 pesos. Apenas unos metros, el kiosquito la tiene 2.000. 2.200 al frente. La misma gaseosa, la misma tapita, el mismo nombre. Esas especulaciones también existen acá. ¿Por qué? Porque al bajar la ley de góndolas y precios, cualquiera hace lo que se le da la gana y todo vale. Entonces, es un problema.
Claro, claro, que uno encuentra, como decís vos, por ahí la misma botella de la misma marca, a 100 metros de diferencia, por ahí está el doble.
Pero mucha la diferencia.
Claro.
Entonces, ante esa especulación, nos vamos a la parte de alquiler y hay un abuso también. Llamale miedo, llamale cautela, y sobrevaloran algunas propiedades, y es inaccesible, muchachos. Yo no entiendo que el rubro de ustedes será exitoso, los felicito todo, pero la realidad nos golpea en la cara con la parte económica.
Es correcto.
Claro, yo estoy de acuerdo con el tema de las propiedades que están vacantes y todo eso, porque... en vez de estar vacantes, eso se podría activar o por ahí poner en funcionamiento, y eso ayuda de alguna manera a cubrir esa déficit habitacional que tiene la ciudad de Buenos Aires, ¿no?
Hay un edificio sobre Corrientes, ¿no? Entre Libertad y la otra calle, subiendo de los obeliscos hacia arriba, que es una propiedad inmensa. Hace 1.000 años que está abandonada. ¿Por qué no hacen algo? No, parece que no se puede tocar. Cuando abrieron la puerta, vinieron 55.000 soldaditos y lo sacaron a patadas. ¿Entendés? Y así pasa un montón de cosas. Yo sé que por ahí ustedes van a un sector que es factible,
exacto,
lo de ustedes. Pero en la parte media, ¿no? Sociedad media... tenemos un problema gravísimo.
Gravísimo. Y como estábamos hablando, en este momento nosotros justo pusimos una propiedad en alquiler y para probar cómo era el mercado, casi dupliqué el valor y me asusté de la cantidad de llamadas que tenía.
Claro.
Me asusté porque dije, o sea, me asusté, digo, wow, ¿cuál es el precio? Porque realmente si valía 1.100... lo estoy poniendo 1.800 y la gente sigue llamando como cuando estaba 1.100.
Claro.
Entonces, ¿qué está pasando?
Claro,
¿me entiendes? Porque también el dólar, a estar bajo, ¿qué hace? La persona accede a más dólares con menos valor, pero como vos decís, también hay por ahí hay gente que tiene miedo qué pasará, si el dólar subirá o no.
Claro, porque es un dólar irreal.
Es un dólar porque también está demasiado bajo.
Claro,
el dólar.
Es irreal.
Entonces, bueno, hay un montón de factores que por supuesto, y como me decía hoy la señora que trabaja en mi casa, señora Pina, tengo que trabajar una hora para comprarme una bolsa de café.
Exacto.
Y wow. Entonces, todo esto, lo bueno y lo malo es lo que está sucediendo.
Claro, claro.
Ahora, bueno, todas las cosas no se van a arreglar en un día, todo eso toma un tiempo. Y hay que seguir apostando a la corrección, digamos.
Claro.
Pero bueno, también como vos dijiste, el ABL, el agua, todo eso sigue subiendo, Y bueno, yo comprendo, hay una situación económica donde los honorarios también han subido en dólares, pero aunque hayan subido tampoco alcanza.
Pero a cada tres meses aumenta todo.
Exacto.
Lugas,
pero en Estados Unidos también.
Transporte.
Claro. Yo te cuento porque, por ejemplo,
el poder adquisitivo es distinto.
Sí, igual
y hay idiosincrasia del americano distinto también, a lo nuestro.
Porque yo tengo un plato favorito que como siempre en el mismo lugar,
sí,
y salía $5.75 y hoy fui el otro día en Estados Unidos y valía $8.75, casi el doble. Yo cuando llegué y me dije,
es mucho, ¿cómo? El cambio.
O sea, es en Estados Unidos donde
es
no había
cierto.
Inflación.
Claro.
No había inflación. Entonces,
sí,
bueno,
pienso,
esta es toda una realidad, discúlpame que termino la idea, que obvio, no es todo 100% algo.
Claro.
Pero bueno, para distintos niveles económicos las situaciones son diferentes.
Perfecto.
Evidentemente.
Claro, y por ejemplo el mercado inmobiliario está para la clase media, media alta, donde hay muchas operaciones de contado, no hay financiamiento para el asalariado para poder acceder a una vivienda, que es el problema de siempre. Y por el tema de alquileres, los precios quedaron anclados muy altos, de los comestibles, todo relativamente al dólar. Ahora, va a ser difícil que sea muy auspicioso el panorama para los trabajadores porque las paritarias, conceptualmente, las van a atar al índice inflacionario que es bajo. Entonces no van a liberar paritarias. Entonces ya acceder a esos precios que quedaron altos, ya va a haber un desfasaje que de qué manera va a llegar el asalariado a actualizar los valores de los salarios, es imposible.
Uh-huh. Yo la pasa que la parte política no puedo opinar,
claro,
ni no estoy metida en esa área. Lo que sí te puedo decir es que realmente se ha duplicado, y estos son números reales, la cantidad de escrituras que se han hecho del año pasado a esta misma fecha, el doble. Eso es un índice positivo, cuando antes se hacían 10 escrituras por mes en toda la capital federal.
Mamma
mía. El mes pasado se hicieron 9.000 y algo, que fueron el doble de la que hicieron, y hay una curva ascendente, lo cual es positivo porque hay un movimiento, ¿no es cierto? Como todo, el agua estancada se pudre, movimiento trae cosas positivas. Entonces, ¿esto por qué? Porque también se han aprobado más planes de financiamiento, se han abierto distintas oportunidades de personas que tenían el dinero en el colchón y se da cuenta que si no pone la plata en algún lado, está perdiendo plata.
Vale.
Sí. Cada minuto que no tenés la plata dentro
y ahora
de algo,
quieren
le estás
que
perdiendo
saquen
dinero.
Los dólares del colchón. Pina, muchísimas gracias. Queda en el tintero muchas cosas, por eso quiero tener breve.
Sí, quisiera saber las redes sociales para seguirlos y todo, pero
claro,
parece genial.
Bueno,
las tuyas.
Leo.
La mía, Leonardo Darcil.
La mía es pina.ladama de Instagram. Ahí me siguen y mi celular es +1-305-965-9853.
Pina, por favor, vuelvan. Perdón lo breve, pero quedó en el tintero muchísimas cosas en el rubro de ustedes. Y además porque hay una amistad muy linda y me gusta el panorama que dieron y queda mucho más.
Hay mucho más, totalmente, hay muchísimo más y bueno, todo no está todavía definido, pero se sigue moviendo,
sí,
para cambios que deberían mejorar la situación.
Ojalá.
Esa es la idea.
Ha sido Pina Armentano y su hijo Leonardo. Van a venir de nuevo. Tenemos tantas cosas para decir. Y con el agrado de que te tengamos en la revista.
Ahí
vamos,
estaremos.
Una pequeña pausa, por favor.
Gracias.
The Carter family lived next door for almost 14 years with Gwen and I. Inseparable from rag dolls through brassieres. Then Gwen began to bore me with her giggles and her fears. The day the Carters moved away, I had to fake my tears. Oh, I told new friends Gwen Carter become a silly pest, and then I found I missed her more.
respectful and read good books to take care of what was mine. I hated being criticized and asking her permission. So what if her advice was wise? It always hurt to listen. Found I missed her more than I'd ever guessed. You used to make me moan in bed, but that can't be enough. My friends complained your jokes were crude, your manners were too rough. Don't know just what I wanted, but I know I wanted more. Someone smooth, presentable, to blend with my decor. Oh. Now at night, I think of how you grin when you undress, and I find miss you more than I'd ever have guessed.
Escuchamos de Carter Family, de Carly Simon.
Bueno.
Es la hora 12:46 minutos, temperatura 17 grados, una décima en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Bueno, ahora yo quiero ir con la gaseosa y el pochoclo, porque yo quiero ir al cine. Quiero ir al espectáculo. No.
Mira, es una interesante propuesta, porque ya estamos avanzando hacia el fin de semana, falta un poco, pero ya estamos llegando. Y vamos a ir de el cine al teatro. Porque llegó a las carteleras de Avenida Corrientes, al Teatro Astral, Pretty Woman.
¿Mirá?
Una versión teatral dirigida por Ricky Pashkus con el protagónico de Florencia Peña y Juan Ingaramo, un joven actor y de excelentes condiciones. Ustedes recordarán Pretty Woman, una película que en su momento causó un gran impacto.
Mirá,
en toda, fue muy taquillera. Y bueno, yo esa es una de las recomendaciones, y también la renovación habitual que suelo relatar en la cartelera de cine. En este caso, vamos con una franquicia, ya que estamos en mundo franquicia.
Dele.
Del mundo de la franquicia de John Wick.
John Wick.
Pero esta vez no se trata de John Wick, sino de una nueva integrante del grupo de asesinos de élite, que es bailarina.
Bien.
Además, y la protagoniza Ana de Armas, una joven cubana que cruzó el charco rumbo a Miami. Y ya, ojo que no es una niña, ya
no,
se
no,
le nota,
ya tiene sus años.
Los años pasan para todos.
Sí.
En una versión que aparece también Keanu Reeves, que también se está quedando calvo.
Sí.
Así que, ojo.
Bueno, el calendario le cae a muchos.
Por alguna razón. Bueno, trabaja Angélica Houston, que no se la reconoce por el Botox. Prácticamente,
sí.
Y el que está muy bien es Gabriel Byrne.
Son cruel, ¿eh?
El terrible Gabriel Byrne, el gran actor irlandés, se luce en esta película, pero vale la pena. Yo creo que va a tener bastante repercusión. De lo más interesante también, el esquema Fenicio, una película que está protagonizada por Benicio del Toro, el gran actor puertorriqueño, radicado desde hace tiempo en Estados Unidos, en Hollywood, y es increíble la diversidad, la gran cartel, la gran acompañamiento, el elenco multiestelar que lo acompaña.
Mira,
Scarlett Johansson, Tom Hanks, upa, Michael Cera. La verdad que es muy interesante. Vamos a ver esta película que vale la pena. Y también hay películas argentinas que son muy muy recomendables.
¿Cómo que?
La Quinta. Es una de estas presentaciones, y lo que escribimos juntos.
Me hace acordar que muchos de los políticos tienen su quintita.
Bueno, muestra todas las contradicciones que puede ocasionar tener justamente una propiedad de esta naturaleza, que no siempre son bien cuidadas, sí, ni tienen todas las comodidades que se requieren.
La pochoclera.
Y vamos con la pochoclera.
Sí.
Para mí, indudablemente, deberíamos, aparte de Bailarina, que es una gran película, un reestreno.
Bueno.
¿Cuál reestreno? Exterminio. Que no es el nombre de un plan político.
No, por favor.
Sino una película de anticipación que se reestrenó ayer con mucho pochoclo y con mucha gaseosa para todo el mundo.
Cerramos con un homenaje.
Y vamos a rendir también un homenaje para todos los que ejercemos
periodismo.
El periodismo, que el próximo sábado es el Día del Periodista, y en un momento especial donde el periodismo atraviesa una crisis muy muy grande, los que tenemos ya unos cuantos años en este oficio, es importante tener gloria, mandar una gloria eterna para aquellos que lo han ejercido. Y gratitud para quienes todavía podemos.
Felicitaciones, Avi, porque hace sus pininas de periodismo.
Es un gran aporte.
Tenemos sangre,
el futuro
joven y el futuro.
Es el futuro.
Así que
de algo que existe.
Gracias.
Sin libertad de expresión no hay democracia.
Exacto.
Y la prensa se garantiza esta libertad de expresión.
Muy bien. Eso, por supuesto que hay algunas cosas que nos están castigando. Cada vez que tenemos un miércoles, a los periodistas nos va para el miércoles, ¿no?
Sí, sí.
Y yo le diría al Poder Ejecutivo que tenga cuidado con la prensa, porque la están golpeando demasiado, para mi gusto.
Miguel, yo ingresé al periodismo en el año 68. Y desde ese entonces...
Nos siguen golpeando.
Desde ese entonces, yo llegué con una cantidad de prerrogativas importantes que se fueron cortando paulatinamente. Y después del proceso, cada vez más, y después de distintas etapas políticas, cada vez más. El retorno a la democracia fue una esperanza prácticamente efímera.
Bueno, señores, nunca digan no puedo, y el que agradece todo merece bendiciones para todo. Alejandro.
Gracias, Miguel y compañeros.
Sí,
señores.
Muchas gracias. Muchas gracias por la posibilidad de seguir expresándonos.
Avi,
muchísimas gracias. Buena semana.
Piñero, gracias detrás de la pecera. Señores, gracias por todo. El lunes los esperamos de 12 a 13 en Ciudad Imaginaria, y el martes Mundo Franquicia de 12 a 13. Todos agradecidos y bendecidos. Stairways.
say, and I wonder, does it really have to be this way? You were there, you were there. I'd like to ask, did anybody touch you? Come and go, it went so fast. Did anybody touch you? Thank you.
Mundo Franquicias, el magazine radial dedicado a las empresas, las pymes, las cooperativas, los emprendimientos y las innovaciones. Los martes a las 12 en Amadeus FM 91.1 y por www.radioamadeus.com.ar.